El podcast de Imagen y Palabra es un espacio para conversar sobre cine y escritura con artistas de diferentes partes del mundo y diversas miradas. Cineastas, escritoras, escritores y poetas comparten semana a semana sus maneras de trabajar, de pensar el mundo y su relación con el arte. Hola a todas, a todos, a todes. Les doy la bienvenida a este primer episodio del podcast video de Imagen y Palabra. Hoy tengo como invitada a Lorena Best. Ella es cineasta peruana. Primero que todo, agradecerle el que pueda estar en este primer capítulo. Me pone muy contenta poder conversar con ella. Voy a contarle brevemente sobre su trabajo. Y de ahí vamos a iniciar una conversación que espero que nos lleve por los caminos del cine, pero también de la literatura y de la poesía, que son temas que con Lorena a ambas yo creo que nos llaman y nos interesan mucho. Lorena es cineasta peruana, vive en Lima, es directora de 2 largometrajes, A Punto de Despegar, que codirigió con Robinson Díaz en el 2015, se estrenó. Y también Las Lecturas, que es un documental realizado en la Casa de la Literatura Peruana el año 2019, y ahora entiendo que está terminando su tercera película, una película elegante, que ya ha pasado por algunos WIP bastante interesantes, y creo que también por ahí viene otra película en camino, pero eso se lo vamos a dejar a ella para que lo cuente después. Lorena también es profesora y madre de Vicente, que es el artista que está en ese dibujo ahí atrás. Lore, para partir, una cosa un tanto contingente. Tu película está siendo ahora exhibida en una plataforma que se llama Da Films, junto a otras películas, como parte de un programa que habla sobre el habitar y el hogar, que se llama El lugar donde viví ya no existe. Sí. Y está junto también a otras películas que merodean los mismos temas, como Construcciones de Fernando Restelli, Aquí se construye Ignacio Agüero. Hay una de Pedro Costa también, ¿cómo se llama? Juventud en Marcha. Y varias películas más, un programa que está bastante interesante, y agarrándonos de esa, en el fondo de esa oportunidad que hay ahora de acceder a tu película, conversar un poco acerca de A Punto de Despegar, que es una película que si bien fue estrenada en 2015, tiene una constante circulación, siempre se está mostrando en diferentes programas, ciclos. ¿Cómo fue, cómo surgió la idea de hacer esa película para las personas que aún no la han visto?
Buenos días. Qué alegría estar aquí conversando contigo, Naomi. Y que empieces esta nueva forma en Imagen y Palabra, me encanta. Me encantan tus exploraciones y creo que todos las disfrutamos. La generosidad con las que las compartes también. Estoy muy feliz de estar aquí desde Lima. Bueno, primero... cuando vimos, cuando nos contactaron de Da Films y nos propusieron esta curaduría para hablar de aquello, de los espacios que han dejado de existir, de los lugares que uno habitó y que ya no existen más, para mí fue muy emocionante. Primero porque es como un sueño cumplido, es decir, cuando haces una película, creo que lo que más deseas es ponerla en diálogo. Entonces existe ese diálogo que es el diálogo con las personas, contigo mismo primero, el primer diálogo es contigo mismo, ¿no? Con tu historia, con cómo ves las cosas, con tu deseo de hacerla y con la historia que está alrededor de hacer una película, porque es una historia muy intensa. Y luego está lo precioso que sucede cuando las personas las ven y empiezas a conversar a partir de la película. Pero también está esta posibilidad de que converse con otras películas y que eso haga que la conversación se expanda. Y a mí me ha gustado, siempre ha sido como un sueño pensar las películas más allá de los temas, más allá de las antologías, ¿no? Y pensarlas más como piezas, posibilidades que se pueden mover en escenarios diferentes de maneras distintas. Y me ha gustado mucho cómo Da Films ha propuesto esta curaduría, este espacio de diálogo para mí, así totalmente transversal, con películas de todo el mundo, de diferentes, bueno, en realidad son bastante contemporáneas, digamos, de los últimos 10, 15 años, ¿no? Pero que atraviesan diferentes realidades, pero que en esas diferentes realidades y modos de ver y territorios hay late esta pregunta que creo que es esencial, que nos conecta con el lugar del nacimiento, que te conecta con lo primero que ves, con las primeras imágenes que habitas. ¿Qué significa perder eso? O sea, no solamente te conecta con el desarraigo, creo que moviliza un sentimiento que todos compartimos y que es muy, a veces es como una nostalgia profunda que anida dentro de nosotros y que a veces no sabemos cómo expresarla. Y creo que estas películas indagan en eso, sin ser, es indagan en esos sentimientos primordiales que te conectan con la infancia, que te conectan con cierta alegría, que te conectan con imágenes y visiones, con olores que te han acompañado toda la vida, y cómo eso se vive en diferentes personas, en diferentes lenguas, en diferentes realidades, y eso es lo que hace, ¿no? Además, el título es precioso, eso también me gusta mucho, ¿no? Que haya ese cuidado, y así como tú lo tienes mucho, de indagar en las palabras que acompañan las películas, ¿no? Eso es algo de lo que soy cada vez más convencida, ¿no? Las palabras, las películas y las palabras pueden tener un diálogo precioso, profundo, abierto, que se desdoble constantemente, y por ejemplo en esta curaduría hay esa apuesta, ¿no? Y bueno, he visto otros también espacios que están apostando por eso, que no es solamente la sinopsis de una película, claro, sino es ponerlas a conversar, ¿no? Y bueno, eso me pone muy contenta, y de hecho a mí y a Robinson nos alegra un montón que la película, igual en este tiempo en el que todo pasa tan rápido, se produce tanto y hay esa sensación de que siempre tienes que estar haciendo algo, decir que una película que va a cumplir 6 años es una película vieja es raro, ¿no? Yo tengo un hijo de 6 años y es a mí bien joven. también son tiempos que creo que impone el mercado, ¿no?
Sí, totalmente.
Finalmente, ¿no? Son impuestos, porque yo, a mí me gusta ver también películas de los años 20, de los años 30.
Totalmente.
No son viejas, o sea, además por último son viejas, pero ¿qué es ser viejo? ¿Qué es ser joven? ¿No? ¿Qué?
Sí, bueno, con respecto a lo que decías con Edward, me acuerdo que alguna vez lo conversamos cuando armamos también programa de las cosas que hemos hecho. Me refiero a Edward Ibarra, un compañero también del cine peruano, con el que hace poco hicimos el encuentro de cine y poesía. Estamos de acuerdo también con eso de que es una película vieja y que en el momento de pensar un encuentro y de pensar una muestra, lo menos relevante es que sean recientes lo que se muestra o tener lo último. O sea, también puede ser bueno, pero también hay una cosa como del mercado, sobre todo en los festivales de cine, que reúne en general, ahora eso creo que está cambiando un poco, pero que reúne los últimos estrenos. Entonces da la impresión de que al año siguiente, o sea, películas increíbles que se estrenan un año quedan en la nada. Y yo creo que todos estos ciclos y todas estas muestras que rescatan y las vuelven a mostrar y como dices tú, las ponen en conversación también con otras películas, porque eso también es interesante de agrupar, ¿no? De agrupar películas y ponerlas a conversar, en que uno puede verlas de otra forma. Eso, así es que me alegra mucho que tu película esté nuevamente disponible para ver. The Films es una plataforma que se paga una membresía mensual o anual, que no es cara para nada, y la verdad es que hay muchas películas interesantes, y también está esta lógica como de armar programas y armar muestras, o sea, para que uno pueda hacer un recorrido un poco más allá de ver la película en sí, sino que ver qué diálogo se puede establecer, hacer conexiones también entre autores, entre sus obras, y eso me parece que es muy bonito. Ahora, respecto a la película en sí, yo la que la he visto varias veces, Pero con el cine pasa algo curioso, porque por más que uno vea una película, de alguna forma, siempre que la vuelva a ver, ve cosas nuevas y es como si la viera por primera vez. Pero hay cosas de tu película que yo creo que a mí personalmente me han quedado como grabadas en la memoria, como por ejemplo el inicio, ¿no? De los niños que están jugando a destruir una casa. Ese plano que de alguna forma, no sé si resume la película, pero es una metáfora muy bonita, es muy potente también. ¿Cómo surgió ese acercamiento, esa imagen y la decisión también de ponerla al principio?
Ya, a mí también fue una sorpresa, fue un regalo. La forma de hacer A Punto de Despegar fue una forma bastante libre, en el sentido de que es una película que estaba, su materia es el tiempo. Obviamente lo que tú ves es el espacio en la película, pero la película está hecha de la acción del tiempo. Y como es un tiempo corto, pero es un tiempo que es el tiempo de la desaparición de San Agustín, de cuando está siendo demolido, cuando la gente está yéndose, está dejando su lugar, pero si bien temporalmente es corto, es un tiempo muy denso, es un tiempo lleno de una serie de actos, de rituales, de sentimientos, de cambios del paisaje profundos, pero a la vez muy densos, desde, por ejemplo, la cantidad de tierra que empieza a levantarse, tierra que estuvo durante 100 años, por así decirlo, ese lugar ha tenido como 100 años de ser habitado, ¿no? Tierra que estuvo pasmada, parada, y se vuelve a levantar. Entonces hay una relación con el tiempo para crear el espacio muy fuerte. Entonces ese tiempo para nosotros como realizadores significó irnos a vivir allá, o sea, porque no había posibilidad de hacer una película así si no estás viviendo en el lugar, ¿no? Como visitantes no lo podíamos hacer. Por un lado, la suerte es que está en Lima, o sea, es un mundo muy rural y muy diferente, pero queda en Lima. Entonces a mí nos permitía ir y volver. Esta es una película que fue autofinanciada, entonces no hay esta idea de producción para nada, sino somos tres personas con este pequeño equipo y la hacemos así. Entonces implicaba eso, ¿no? Y poder regresar de vez en cuando a Lima para acomodar los equipos y todo. Entonces ese tiempo de convivencia es el único que nos permite sentir y percibir esos cambios tan sutiles pero tan profundos, ¿no? Y bueno, ¿y cuál fue nuestro modo de trabajo? Eran dos. Uno era conversar con las personas con las que ya teníamos más confianza y a quienes queríamos acompañar en sus despedidas, que aparecen en la película, y saber un poco pautear qué va a pasar en qué día, ¿no? Nosotros nos alquilamos una casa allí, igual siempre nos avisaban cualquier cosa que estaba pasando. Nos tocaban la puerta, si estábamos allí, o siempre estábamos merodeando. Y la otra es el merodeo, justamente, ¿no? Uh-huh. Al haberse abierto el pueblo para nosotros, nosotros el día entero estábamos merodeando con la cámara y el sonido por todos los lugares. Entonces inventábamos recorridos, como ya conocíamos el lugar mucho. Cada día era un recorrido distinto que lo repetíamos. O sea, además cada día era un recorrido igual y diferente a la vez porque todo el paisaje estaba cambiando constantemente. Es una oportunidad impresionante para las personas que la han tenido estar en un lugar que cambia de la mañana a la tarde. Eso es algo realmente difícil de describir, muy difícil de describir. Y los niños los encontramos así. O sea, en uno de estos merodeos, cuando ya esa parte de la calle donde ellos vivían, que era la cancha de fútbol, estaba muy derruida, que parecía en verdad pues un bombardeo, un post-terremoto, una cosa así. Pero claro, no era esa la situación, porque no era una tragedia.
Claro.
O sea, la sensación de la gente era doble. Por un lado, la tristeza de dejar tu lugar, y que era un lugar idílico finalmente para todos. Y por otro lado, la posibilidad de ir a otro, de empezar otra vida. Entonces, esos dos sentimientos se mezclaban, ¿no? No era una pérdida solo con pérdida, ¿no? Entonces, esos sentimientos habitaban todo, ¿no? también la curiosidad por el cambio, porque para muchos significó la primera vez de vivir en la ciudad, porque de allí se iban a vivir en la ciudad, ¿no? Algo que habían deseado, pero que a la vez no lo habían tomado por una serie de razones a lo largo de generaciones, ¿no? Y eso fue un merodeo, y los niños estaban jugando, eran niños muy salvajes, ¿no? Y porque los niños de allá eran muy salvajes, como cualquier niño rural o como cualquier niño de barrio, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene que ver con una cosa que pasa en el tiempo, porque también hay cosas como mágicas. Yo sí creo mucho que cuando es una película abres un espacio absolutamente del azar, abres el azar. Uh-huh. Una película abres el azar de una manera impredecible, entras a lo impredecible. O sea, la primera vez que grabé con intención de grabar para la película fue como un año antes de esa escena, y que fue con una amiga, y un año antes, cuando ya se había anunciado la destrucción, o sea, que iban a ser desalojados, pero todavía no se había dado. Entonces yo fui con una amiga, me gusta mucho cómo graba, y fuimos un día entero allá, y una de las primeras escenas que ella grabó es en un terral, igual a la misma hora, casi en el ocaso, que acá en Lima es un naranja muy dramático en el verano, y grabó desde un poco más lejos una escena de unos cuatro niños que están en esta misma escena un año después, uh-huh. Que habían construido habían hecho una estructura de palos, uh-huh. como si fuera la estructura de una casa. Uh-huh. Y grabó todo el proceso de la construcción, que fue muy minuciosa para que no se les caiga y todo. Y cuando ya habían logrado, empezaron una danza. Esto da para hacer otra película del material que hay, ¿no? Uh-huh. Empezaron a hacer como una danza con otros, agarraron otros palos, y era un terral, así, una chacra que todavía no había sido sembrada, entonces estaba en tierra. Y empezaron a girar así en una danza loca de niños locos que son así salvajes, a girar con los palos y a romper lo que habían construido. Pero una alegría así desbordante, y claro, esa luz naranja era como wow. Entonces esa fue la primera toma que se hizo en la película que no está, o sea, la primera toma que tengo yo. Con eso se empieza la película. Entonces ya hubo una anunciación. No, porque no es asociación. Entonces, esa secuencia se repite nuevamente un año después de otra manera, porque ya construyen otra forma de casa y la destruyen también. Entonces,
me parece que dijiste una palabra súper clave, la anunciación de una película, que es cuando tú te das cuenta que aparece una película. Claro, es algo que también es difícil de describir, porque el cine habla otro lenguaje, que no es necesariamente el de las palabras, sino que todo lo contrario. Pero tú ya tienes dos películas, tres, y quisiera como puntualizar en ese momento que acabas de describir, que es el de la anunciación de una película, cuando la película aparece y tú, como realizadora, como directora o como persona, te das cuenta que una película acaba de aparecer y decides filmarla. Uh-huh. Y toda la aventura que eso después te va a llevar, ¿no? Como no sabes lo que te espera en el fondo. Que sí, es una forma muy diferente de cómo se construye, por ejemplo, la ficción tradicional o cierto tipo de documental, que está todo mucho más calculado, que uno sabe qué quiere investigar, qué quiere encontrar, a qué personas, con qué personas quiere ir. La manera en que tú te enfrentas al cine me parece que va mucho más por ahí, ¿no? Como de identificar algo que se manifiesta en la realidad y tú dices, aquí hay una película y voy a ir tras ella.
Sí, es eso, es así, sí. Igual creo que uno tiene que esperar el tiempo para escuchar lo que se anuncia. Y ya que estamos hablando de anunciaciones, yo empecé a hacer cine con 40 años. que es algo que infelizmente todavía suena raro. Es una pena, porque el cine, como cualquier otro lenguaje, no tiene edad, ¿no? Pero claro, una vez más, el sistema nos enseña que solo la juventud puede crear, ¿no? Y además que es ser joven, en fin. Pero creo que pasó mucho tiempo para que yo confiara, o sea, para que yo pudiera escuchar aquellas cosas que se estaban siendo dadas. Y en el caso de A Punto de Despegar, creo que esa anunciación fue apareció 10 años antes, la primera vez que llegué a ese lugar. O sea, sentí que era una película y lo sentí profundamente, pero esperé 10 años para poder hacerlo. Y la imagen, esa primera imagen de los niños, es la imagen, creo que más concreta, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera relación que tú tenías, cualquier persona que hubiera ido a San Agustín, era con los niños. O sea, como cualquier pueblo rural, los primeros que te reciben son los niños. Uh-huh. Entonces, todas las personas, ellos son los que te reciben, los que te guían, los que te cuentan, son como los pequeños guardianes de su lugar y son los que te revelan su historia. Entonces, eso nunca dejó de estar. Eso fue la primera vez, 10 años antes, en el 2002. Y luego se repite cuando empiezo ya con la idea de grabar y luego se convierte en el inicio de la película. Recuerdo inclusive que una vez alguien me dijo, ¿vas a confiar en los niños el inicio de la película? O sea, la explicación de la película. Y dije, sí. Claro, algunos eran como una locura, pero dije, sí, porque es lo que me mostró que había una película fueron esos niños desde el comienzo, ¿no? Y después cuando ya me di cuenta que sí podía hacer películas, porque también fue un descubrimiento para mí darme cuenta que sí las podía hacer y darme cuenta que era algo no tan, que me, para mí fue un alivio de verdad darme cuenta que no tenía que estructurar tanto, porque para mí es muy difícil prever y muy difícil estructurar tanto, porque creo que también es un espacio un poco menos estructurado, porque bueno, como ama de casa tengo que tener una vida muy estructurada, entonces también es como, me da un equilibrio, ¿no? Después, con las lecturas, y ya creo que fue una anunciación diferente, fue una urgencia, y yo, mi hijo era bebé, yo quería volver a hacer cine, A Punto de Despegar ya se había estrenado, y tenía como una cosa de querer volver, y había estado leyendo durante el embarazo a Coutinho, Eduardo Coutinho, ese cineasta brasileño, y lo había estado viendo. Y además porque yo he vivido en Brasil mucho tiempo y siempre él era una referencia para mí espacial y afectiva. Él es todavía una referencia afectiva, Coutinho. Y las lecturas nace de eso, ¿no? De querer dialogar con Coutinho, de querer conversar con la gente personalmente, individualmente, a partir de una experiencia que para mí fue muy fuerte, que fue el acompañarme con la literatura durante mi embarazo. Leí mucho durante el embarazo leí de todo y fue muy rico. Entonces tenía esa necesidad de compartir la lectura, la literatura, el hecho de leer con las personas, y porque yo siempre he tenido una sensación antigua de que Lima pues es una ciudad, además de que bastante nostálgica, apropiada para la literatura, justamente por eso. Es bien literaria. Entonces la película vino de allí. Pero generalmente vienen de una intuición, de un reconocimiento de algo, ¿no? En la película Elegante, que es la que estamos terminando ahora, fue una imagen también, ¿no? O sea, es una película en un centro de menores, y yo estuve trabajando allí antes de hacer la película como educadora, y fue una imagen de una imagen que hicieron los chicos, de una olla de guiso hirviendo. Uh-huh. Y ya la imagen esa no está en la película, pero esa imagen es la que detona la película. Esa imagen fue como, aquí hay una película, o sea, la ebullición de ese guiso, una olla gigante, una paila, era como me conectó con el sentimiento que tenían los chicos del encierro, una cosa así. Bien difícil de escribir, y se volvió una obsesión, obviamente, esa imagen. Y la escribía, la repetía, hasta que empezamos a hacer la película, que igual fue una película hecha entre dos personas, con los chicos, hecha de merodeo durante un año, dar las vueltas por los mismos lugares y hacer las mismas cosas. O sea, porque el encierro es eso, es hacer lo mismo, siempre. Nosotros también hacemos lo mismo, pero no nos lo propusimos. Creo que lo que hay con las películas es que tú, en algún momento, que no es el inicio, o puede serlo, o no sé en qué momento, sucede que tú te das cuenta, sientes en realidad, cuál es la acción de la que se construye la película, la que te va a permitir construir la película. Es extraño.
Sí.
Pero es algo así, creo. Que es muy concreta también. Y tú solamente la sigues, ¿no? Eso.
Sobre, retomando un poco las lecturas, que es una película, es un documental muy bello. Para la gente que no la ha visto, no sé si se está mostrando en alguna parte ahora, pero por
sí,
ahí.
Sí. La lectura se hizo con la Casa de la Literatura peruana, y está en la página web de la Casa de la Literatura peruana.
Ya. Bueno,
ahí está. Bien. Igual nos encantaría que tenga su propio espacio, pero ya, eso va a venir con el tiempo.
Bueno, para quien no la ha visto, es una película que aborda de manera muy, muy sensible el amor por los libros y por la lectura. Y indaga a partir de lectores que van a la Casa de la Literatura peruana, porque todo ocurre además ahí dentro, no sale a ninguna parte la cámara. Y eso también es muy bonito y es muy interesante. Y se mete de alguna forma en la vida de los lectores, y a partir de un detonante muy simple, que es contar acerca de un libro que les haya marcado un autor, empieza no solamente como a identificar diferentes tipos de lectores, sino también cómo la literatura de alguna forma entra en la vida de las personas y se hace parte de la vida de las personas. O sea, ya no es una cosa que es externa y que tú de alguna manera la puedes dejar de... Como el trabajo, por ejemplo, ¿no? Que uno termina un horario y te olvidas, sino que las palabras, de alguna manera, lo que hacen esos libros contigo, se forma parte de tu vida, y eso es muy profundo, también conseguido de una manera muy sencilla de acercarse, ¿no? Como muy simple, y eso para mí es muy bonito de tu cine, como que hay un cuidado, ¿no? Como una mucha humildad al acercarse, sobre todo a las personas que retratas, pero que en ese acercamiento logra una indagación súper profunda. Y bueno, también queda en evidencia, ¿no? Algo que yo me he dado cuenta en estos últimos años, en que comencé a investigar de manera libre también qué es el cine, ¿no? De qué se trata el cine. Que hay muchos cineastas que son muy lectores. Yo creo que tú eres una de ellas. Gustavo Fontán también se ha declarado más lector que cinéfilo. Por acá también José Luis Torres Leiva. Siempre está como entregando referencias de libros y pone mucho la literatura en su cine. Y sobre todo también hay un acercamiento con la poesía. Para partir por una cosa, respecto de, ya adelantaste un poco de tu afición lectora, o sea, leer durante todo el embarazo. Yo también me acuerdo que leí mucho durante, es de las pocas cosas que puedes hacer, en verdad, porque uno piensa que va a poder hacer de todo, y se imagina así como igual que antes todo, y en realidad no. O sea, tenés sueño todo el día, quería estar acostada todo el día. Las pocas cosas que puedes hacer de verdad es leer.
Sí.
Que te lo permite las condiciones. Pero aparte de eso, yo creo que, y por lo que te conozco, tienes también un hábito lector, una pasión lectora súper honda, y quisiera preguntarte a ti, como, ¿qué estás leyendo ahora? Y si nos quisieras compartir algo de eso, por dónde te está llevando ese camino, ¿no? Que es paralelo de alguna manera al cine. A veces también se cruzan, como pasa en el caso de tu segunda película, pero también se bifurca. ¿Dónde está eso ahora en tu vida?
Sí, yo soy una lectora que lee por pedacitos, porque siempre tengo la fantasía de que voy a, ay, los días de verano, lo que fuera, hasta en la pandemia, ¿no? Como una manera de escapar de toda esta zozobra que estamos viviendo y todo este dolor, como una manera voy a leer, ¿no? Voy a leer, además vivo en un lugar afortunadamente silencioso para Lima y me voy a dedicar a leer, pero la lectura creo que implica liberarte de los ruidos. Y confieso que en este último tiempo ha sido muy difícil librarme de los ruidos. No solamente porque los ruidos ingresan a ti, sino porque los he permitido ingresar. O sea, no solamente es que ellos están al acecho tuyo, sino que yo también lo he permitido. Uh-huh. Y ha sido también, y está siendo, porque no ha dejado de ser así, una manera de estar como acompañando lo que está pasando a mi alrededor, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en mi país, ¿no? Que sé que, bueno, es la reacción que estoy teniendo, ¿no? Por otro lado, la circularidad incesante y la repetición constante de la vida cotidiana, es decir, de hacerte cargo de todo, que antes no es que no te hicieras cargo de todo, pero tenías la calle como un, claro, como un lugar de fuga, ya no existe. Entonces esa circularidad está menos ahora, porque al comienzo fue más violento, ha sido muy aplastante, muy muy aplastante para mí, y claro, eso ha hecho también que se abran las compuertas a todos los ruidos internos y externos que han entrado libres y sueltos como les ha dado la gana. Yo no me he podido abstraer. Y creo que hay varias cosas que han hecho que no me puedas abstraer. Una de ellas creo que es criar, y que vivir con lo concreto de la crianza te impide abstraer, ¿no? Entonces, todas esas ideas fabulosas que yo tenía, no, no las he podido cumplir. Pero había algo, o sea, he leído a escritoras mujeres, no por buscar el leer mujeres, sino porque tenía varios libros de escritoras mujeres pendientes, sobre todo peruanas que quería conocer. Un libro que me gustó mucho fue La trampa de Magda Portal, que es una escritora interesantísima, vanguardista peruana, y me gusta mucho su escritura porque es muy cinematográfica, muy de vanguardia, pero narra desde dentro con una precisión lo que significó su paso por el Partido Aprista peruano y cómo ella es traicionada, ¿no? Cómo ella percibe la traición. Y tiene unos giros punzantes esa mujer al momento de hablar de las diferentes condiciones de mujer que ella identifica, uh-huh, y dónde ella se ubica. Es
ella, ¿de qué año es?
Novela cortísima. Magda, la novela no recuerdo de qué año es, pero ella militó en el ABRA en los años 30, sí, 40. Entonces, bueno, Magda Portal es una figura no de Perú, de América Latina, ¿no? Es una de las moviliza el movimiento obrero de mujeres en el continente, y a partir de allí una forma de feminismo obrero, ¿no? Entonces es una mujer increíble que obviamente acá en el Perú durante décadas se han encargado de invisibilizarla, ¿no? pero bueno, ahora está apareciendo. Esa fue una novela que me fascinó. Ahora esa lectura de a poquitos. Y de ahí quise seguir con esta... me está pasando algo últimamente, que es que está llegando a mí unas películas, pero también literatura, que nace del cotidiano más, ¿cómo diría yo? Más punzante, de ese cotidiano que emerge de manera más punzante, que es muy difícil de escribir, pero que tiene una serie de elementos que pueden convertirse en elementos fantásticos y que a la vez son oscuros, pero también son luminosos, y que a la vez son como seres que empiezan a transformarse delante tuyo. Entonces una amiga chilena, Claudia Carrillo, me recomendó el Manual para Mujeres de Limpieza de Lucía Berlín.
Ah, lo tengo también.
Es esta edición, más barata porque es carísimo de este libro.
Sí, a mí me lo regalaron para un cumpleaños. Tengo otra, a mí esto lo veo. Ese.
Ya, claro, es el papá de este es el de bolsillo. Y me lo mandó por PDF y no pude leerlo así, no soy capaz. Y demoré mucho, he demorado un año en conseguir el libro, porque hasta que encontré una librería aquí que tenía esta edición, uh-huh, y ya, la compré. Y bueno, es imposible separarse de él, igual como mi lectura es en los pequeños espacios que tengo. Uh-huh. Y es una literatura sorprendente, desencarnada totalmente, encarnada y desencarnada a la vez. No, con unos giros, no sé si giros, no la puedo describir a partir de la teoría literaria para nada, pero ella tiene dos cosas. Por un lado tiene esta cuestión del grito que ella coloca y a la vez una calma, un asumir que esa es su vida y que la va a transitar, y que va a resolver cada cosa que se le aparezca. Es impresionante, o sea, yo no, además que es una lectura que te atrapa, y cuando quiero parar para atrapar lo que ella dice, se escapa, fuga, ¿no? Es como el cotidiano, o sea, cuando tú quieres atrapar algo, ya se fue, porque tienes que hacer otra cosa y resolver otra cosa también. No, yo creo que es un aporte para la humanidad este tipo de literatura, que no durante mucho tiempo ha estado, como la Lucía Berlín, además la Portal y tantas otras, durante mucho tiempo nos ha sido negada, ¿no? Sí. O sea, ha sido, y eso cambia totalmente las maneras de sentir, las maneras de expresar, las maneras de ver el mundo. O sea, es un aporte para el mundo, lo que ellas hacen. Y bueno, no sé, cada uno de sus cuentos, la he escuchado en entrevistas también a Lucía Berlín. Me gusta su nombre también, Lucía, uh-huh, Berlín, es increíble. Y ahora estoy leyendo, estoy por la página de ciento y algo ya. Pero así, bien de a poquitos, cada que me quiero concentrar, me sumerjo con uno de sus cuentos hasta el final, ¿no?
Sí, son atrapantes. Sí. Yo también voy como en la página, voy a la 109. Pero lo tengo abandonado a cierto tiempo. Voy a retomar.
Pero es un libro que puedes abandonar y revisar. Sí,
totalmente.
Y que regresas absolutamente, te vuelve a envolver, y que creo que es de estos libros que van a ir por toda tu vida. Es uno de esos, ¿no? Sí, este es el que me tiene ahora, así como lo llevo a todas partes en mis fantasías de que un día voy a ir por un parque de Lima montando bicicleta, me voy a estar, nunca pasa. sigo con esas fantasías todavía, creo que sí, es muy rico.
Es importante rico tenerlas.
Sí, 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 en algún momento pasan, ¿no? Sí. Y duran 10 minutos.
Lore, querida, se nos está acabando el tiempo, entonces quería, bueno, algo adelantaste de tus próximos proyectos, pero quizás hacer algo más en concreto, saber cuándo vamos a poder ver tu próxima película, en qué estás trabajando, eso.
La película Elegante, que es la que estamos terminando ahora, es una película hecha así en el tiempo y con un equipo muy bonito de gente. Hemos trabajado en ella, Giovanni y yo, que es mi compañera con la que la hemos hecho. Luego el editor es Cristian Saldía de Frontera uh-huh. Sur, Concepción de Chile, y ha sido un trabajo muy dedicado, que ha hecho muy delicado Cristian, pero también en el tiempo que se ha podido, uh-huh. dialogando no solo con tus tiempos reales, sino también cómo te vas sintiendo. Uh-huh. Y ahora entra a sonido con Pancho Fantín, que es de Córdoba, uh-huh. que es de Construcciones, justo que está su peli.
Todo mezclado.
Sí. Y entramos allí, y bueno, yo no tengo fecha, porque también decidimos no ponerle fecha
ya.
a la peli, pero este año tengo ya la intuición, ya lo sentimos, ¿no? Que este año sale. Sin fechas y sin posibilidad de estreno, nada, ¿no? Todo así, muy, muy que encuentre su camino. Y el otro proyecto en el que estoy trabajando es un proyecto para el que sí he buscado financiamiento y lo hemos ganado para el desarrollo, que es un proyecto también compartido con Sara Guerrero e Hilario Orcotoma, que se llama Usted de Nuevo, Señorita, y que es una indagación sobre las relaciones del cine y las mujeres en el Perú desde la década del 10, de 1910 hasta la década del 90, más o menos. Eso es bien concreto, ¿no? Y tiene como dos partes, dos dimensiones, no son partes. Una es toda esta investigación muy concreta sobre quiénes eran las películas, la bibliografía, todo lo que podemos encontrar como documento, en una investigación documental y de entrevistas. Y tiene la otra parte, la otra dimensión pegada a ella, que es encontrar la película. Entonces estamos en esas divagaciones ahorita de tratar de encontrar la película. Ya intuimos más o menos que ya está apareciendo algo. Creo que también está eso que me está pasando, porque hacer una película es parte de tu cotidiano. Entonces no es una cosa extra, no es una cosa como la literatura de Lucía Berlín. Ella escribía mientras criaba a sus cuatro hijos.
Claro.
Las cosas que están llegando a mí, esta literatura, las películas que están apareciendo, por así decir, en mi vida, las conversaciones que están apareciendo, los momentos que están viviendo las personas que están cerca de mí, me están llevando a encontrar esta película. Tenía algunas dudas, porque es la primera vez que me voy a meter en un proyecto con financiamiento y todo. Pero bueno, vamos a tratar de ser lo más, ¿cómo podría decir?, sensatas con esa idea y seguir aquello que sentimos, aquello por donde nos está llevando. Y también sí nos interesaría que partes de esos fondos se empleen en apoyar los archivos que estas mujeres están creando de su propia obra, ¿no? Sí, nos interesa mucho trabajar con esa perspectiva, ¿no? Conocerlos a través de sus archivos, ¿no? Y de cómo ven sus archivos ahora ellas. Pero bueno, esa todavía tiene para rato, pero es la primera vez que estoy haciendo una película en la que no empiezo filmando.
Ya, yeah. Eso es importante.
Sí, eso es raro. y que tal vez se filme poco en esto.
Ya. Yeah.
Ya, entonces es una novedad. Yo me estoy sintiendo frente a una novedad y también frente a un relato colectivo tan grande. Nunca había entrado a un relato colectivo tan grande. Siempre han sido relatos colectivos, pero más acotados. Y ahora es más grande, atraviesa el tiempo de otra manera, entonces eso también es un desafío, ¿no? Pero bueno, han llegado también, esta película también ha aparecido una imagen, que es de una imagen de la película Antuca de Marita Barea, que la que yo me pregunto, ¿quién es esa mujer que hace esta imagen? que es una imagen que dura segundos, que es un grupo de payas, que es un baile andino muy bonito, que están bailando como una celebración patronal, y de pronto la cámara está dentro del baile, dentro de la celebración, y de pronto se aleja un poco, y la cámara sube, hace un paneo hacia arriba, y tú ves la celebración, es como un cuadro, esa escena es para bordarla, es un cuadro. La cámara sube, ves a la celebración andina así, y de pronto el techo es un local, y los arenales de Lima atrás, y pasan los buses de los años 90, ¿sí? Y las torres de alta tensión. Entonces solamente eso, la sensibilidad para hacer ese movimiento de cámara que te abre el universo de los migrantes, pero desde las mujeres migrantes.
¿No? Increíble, sí.
Es hermoso, es un cuadro así. Y dije, ¿quién ha hecho esto? Solo ese movimiento de cámara contiene la historia reciente, ¿no? Y ahí la conocí a Marita y es una de las personas con las que estamos trabajando.
Buenísimo.
Sí, entonces de ahí viendo esa película también, de ese movimiento de cámara.
Me deja muy, muy intrigada y con muchas ganas de ver eso que nos cuentas. Y de conocer también a esas mujeres. Yo creo que es súper bonito como conectarse y tejer esas redes hacia atrás también, como todo eso que nos precedió, que nos permite estar haciendo lo que estamos haciendo ahora, y que, bueno, como la literatura en el cine también fue obviado, invisibilizado, y entonces, nada, me parece que es un trabajo no solamente bello, sino también súper necesario. A veces el cine no tiene que tener una causa necesariamente, pero cuando la tiene también es importante. Así es que, bueno, te deseo muchísima suerte, mucho éxito con ese proyecto. Claramente, o sea, no dudo que lo vas a hacer muy bien, que vas a saber resolver con inteligencia, con astucia, con sensibilidad. Vicente.
Sí, Vicente. Entonces vete, pues, si no quieres aparecer, y déjanos conversar. Después, cuando termine de conversar, haces música.
Pero, ¿para qué le llama?
No, porque estamos conversando.
¿Y para qué le llama?
Ya, puedes.
¿Para qué le llama?
Nos estamos conversando y estoy ocupada. ¿Puedes esperar a que termine y haces música?
No, no hacer música.
Ah, entonces no hagas música.
No. Bueno, igual ya estamos llegando al final, porque bueno, no quiero pasarme de la hora para que sea algo que sea escuchable, no quitando tiempo de las personas también. Bueno, un resumen cortito, Lorena Best, sus películas A Punto de Despegar, su película A Punto de Despegar se puede ver en Da Films, junto a otras películas que hablan sobre el habitar. Las lecturas está disponible en la página web de la Casa de la Literatura Peruana, y esperamos este año poder ver o el próximo año, cuando tenga que aparecer, una película Elegante, que sería su tercer largometraje, y ahí también cuando tenga que aparecer la cuarta, que es una investigación que va a tomar un poco más de tiempo. Muchas gracias, Lore. Le quiero recomendar a todas las personas que nos escuchen, que nos vean, a que si no han visto el cine de Lorena, lo hagan, o sea, está disponible para ver en línea, y realmente es un cine que conecta con la belleza, con la simpleza y con la profundidad humana de una manera muy, muy particular. Le agradezco mucho ser la primera invitada de esta serie.
Perdona, ya, para.
¿Por qué?
Yo y mi realidad, la realidad.
¡No le digas!
La realidad ingresa.
¡No le digas!
Vicente, deja terminar bonito, ¿puedes?
Pero,
¿ya?
¿Cómo termina?
Voy a terminar cuando tú te calmes. Si no te calmas, no vamos a terminar. ¿Está bien?
Ya,
calma. Ya, se calmó.
Bueno, es parte. O sea, yo... Sabemos que así. Yo creo que también no hay que... hay que dejar entrar la vida a estas cosas, ¿no? Como, bueno, yo también soy madre, mi hija es una adolescente, ya sí, ahora está en una etapa contraria, no me pesca.
Claro.
Es como, pasan de eso a la indiferencia. Así es que, bueno, es el tránsito de la maternidad y estas cosas las hacemos en este proceso, ¿no? En que criamos y nos hacemos cargo de la casa y de todas esas cosas. Intentamos también hacer, conversar y profundizar en algunas cosas, hacer cine, escribir y esas cosas que son fundamentales y esenciales para mantener nuestra también, no sé, nuestra identidad, ¿no? Como persona.
Nuestra salud.
Nuestra salud, sí. Porque de ahí, por ahí la maternidad como que nos despoja y nos vuelve a armar de otra forma. Eso quizás yo creo que podría ser un capítulo completo de hablar de las vicisitudes de hacer cualquier cosa mientras uno cría. Así que bueno, muchas gracias Lore, gracias a Vicente por su paciencia. Te dejo para que puedas ir a compartir con él y a atender sus necesidades de niño. Y gracias. Te mando un abrazo gigante, espero que podamos vernos pronto, ver tu cine, que esto pase pronto y bueno, mucha fuerza también por allá, aquí la cosa también está difícil, pero esto igual nos da vida y nos ayuda a resistir.
Eso es, nos ayuda a resistir. Bueno, gracias, muchas gracias. Y bueno, sí, como dices, al final se coló. Creo que igual hacemos de todo, yo hice de todo para conversar ahora, preparé los espacios, dividí los espacios, pero bueno, es imposible cuando la furia de los 6 años se impone, ¿no?
Totalmente, de todo un hijo rockero.
Sí, no se puede, no le digas.
Besos gigantes, que estés
chao.
Muy bien y
gracias.
Chao.
Gracias. Chao.
Gracias por escucharnos. Si te gustó este podcast, puedes compartirlo y si tienes alguna duda, escríbenos en Instagram @imagenypalabra.cl. Hasta la próxima semana.